Atzo bertan.
Que nos dejen ustedes vivir en paz. Déjenos ustedes decidir nuestro futuro y ejercer el derecho democrático a la autodeterminación. Y por último le digo que saquen sus sucias manos de Euskal Herria. ¡Fuera Euskal Herria!
Vilipendiados de América Latina que han decidido empezar a escribir ellos mismos para siempre.
De Julio Germán, libertad contra sus balas, querían los asesinos matar la aurora anunciada. Mira tu gente, Germán, herida pero alentada, el día de tu soñar vendrán a tocar las dianas para plantar tu sonrisa en las...
Bien, pues son ya las 10 menos 10 de la mañana y con esta sintonía nos toca echar un vistazo a nuestra historia más reciente, como siempre. Vamos a la hemeroteca de Egin, cogemos el tomo de las portadas y de los periódicos de 1984, de noviembre de 1984, y a través de esas portadas, bueno, pues repasamos qué noticias destacaban en aquella época, hace tres décadas, aquí en la prensa de Euskal Herria. Y para eso, como siempre, nos acompaña Iñaki Altuna, que está aquí en los estudios de Urruña. Egunon, Iñaki.
Egunon.
Bueno, hoy bastante de internacional va a ir el tema, ¿eh? Bastantes eso, noticias.
Sí.
Bastante. Mira.
Bueno, siempre. Sí, siempre bueno, es un recurso, ¿no?
Sí, internacional. Es lógico. Bueno, la primera portada de Egin, del 1 de noviembre de 1984, decía lo siguiente, y era el titular principal, ¿eh? Una muerte de película acabó con la vida de Indira Gandhi. Las cámaras de Peter Ustinov fueron testigo del magnicidio. Esa era la noticia que leíamos el 1 de noviembre del 84. La muerte o el asesinato de Indira Gandhi.
Sí, bueno, hombre, el hecho es importante, ¿no? Habría que precisar lo de películas, supongo que sería algún reportaje o alguna cosa que se estaba haciendo con el personaje.
Que se daba la circunstancia de que justo cuando asesinaron a Indira Gandhi había unas personas que estaban grabando un documental o un reportaje y claro, pudieron grabar incluso el momento en la que uno de sus guardaespaldas de confianza, ajá, bueno, pues
sí,
disparaba.
Sí, creo. Sí, bueno, creo fue un hecho muy importante, ¿no? Primero, la India, hoy en día también, pero en aquella época, pues era una zona con una importancia estratégica muy importante, ¿eh? Debemos situarnos en esa década de los 80, en el choque entre bloques, ¿no? La Guerra Fría, lo del bloque soviético, Estados Unidos. India era una nación inmensa, ¿no? Y además Indira Gandhi pues estaba situada pues en los líderes emergentes un poco de los no alineados, pero sí tenían relaciones con la Unión Soviética, tenían problemas con Estados Unidos, bueno, con Estados Unidos prácticamente todo el mundo tenía problemas, y entonces, bueno, pues era una situación, en el contexto internacional tenía esas características, y en el interno, pues bueno, fue, la India es una nación, por llamarlo de alguna forma, porque son pues un montón de etnias, de naciones, y eso, y los Sikhs, pues había sin duda pues una situación de tensión que derivó en este atentado y que generó una inestabilidad muy fuerte. Creo recordar que, bueno, Indira Gandhi fue sustituido por su hijo, y lo que no sé, me acuerdo muy bien, si también su hijo luego fue muerto en atentado, pero creo que, bueno, eso es el día que llegue, ¿no? Pero la verdad es que ese atentado supuso pues una situación de mucha tensión en la zona y de gran inestabilidad, ¿no? Indira Gandhi, pues bueno, tiene las características pues de haber sido una mujer, pues que incluso visto de hoy en día, con todas las cosas que se oyen de la India, pues el hecho de que una mujer llevase la gobernanza del país pues ya era algo significativo. Era una persona muy unida a los clanes o a una familia muy poderosa de la India, que hay que decir que no tiene nada que ver con Gandhi, o sea, familiarmente no tiene relación alguna con Mahatma Gandhi, pero sí está Indira Gandhi, sí estuvo relacionada con la lucha de la independencia de la India, y luego pues bueno, pues tuvo una gran importancia política, y su muerte y de las formas que se produjo, pues, y las características que tuvo, pues incluso creo conflicto interracial dentro de la interreligioso dentro de la propia India, ¿no? Y bueno, y que creó una inestabilidad durante muchos años, ¿no? Por este motivo.
Bueno, de hecho, la prensa vasca, Egin en concreto, hizo un seguimiento de lo que sucedía en India tras el asesinato de Indira Gandhi. El 2 de noviembre, la portada del día siguiente también hacía referencia a esta cuestión. Claro, decía, violentos disturbios en la India tras el atentado de anteayer, más de 100 muertos y millares de heridos repartidos por todo el país. La policía de la capital india se vio ayer sobrepasada por el número y la violencia de los incidentes provocados en su mayor parte por ataques de los seguidores de la primera ministra muerta anteayer, Indira Gandhi, contra centros o barrios sikhs. Bueno, pues eso es lo que sí, tú estás comentando un poco, lo que se contaba en aquella época en la prensa. Bueno, te decía que hoy iba a ir bastante de internacional el repaso y la siguiente noticia, bueno... La verdad, podríamos relacionar esta noticia con otra de ámbito internacional, ¿eh? Por ejemplo, leíamos el 5 de noviembre de 1984, el previsible triunfo de Reagan ensombrece el éxito sandinista. Bueno, este era el día 5 de noviembre, día de elecciones presidenciales en Estados Unidos. Al día siguiente, ya el 6 de noviembre, creo que se confirmaba la reelección de Reagan como presidente estadounidense. Y bueno, se relacionaba el tema Reagan con el tema sandinista porque, precisamente la revolución sandinista, contaba Egin, la revolución sandinista triunfó en las elecciones de Nicaragua. Bueno, dos elecciones contrapuestas, ¿no?, en aquella época, Nicaragua y Estados Unidos, y dos victorias que eran contradictorias entre sí, la de Reagan y la del Frente Sandinista de Liberación Nacional en Nicaragua.
Hombre, sin duda el hecho, la victoria del Frente Sandinista tuvo en aquella época una importancia muy muy grande en la realidad latinoamericana, ¿no? Y que además de Euskal Herria se vio con especial simpatía, ¿no? La realidad de las guerrillas, creo que alguna vez lo hemos comentado, de las guerrillas de los movimientos de liberación nacional, pues tuvieron, bueno, gran simpatía, gran eco en Euskal Herria y además, creo que tuvieron hasta influencia, incluso en algún caso excesiva, ¿no? Porque... Uno de los elementos importantes de la política es la geopolítica, ¿no? Y bueno, pues aquí selva por ahora no hay, ¿no? Entonces, la verdad es que, bueno, el hecho también es cierto, por una parte es eso, es decir, que Latinoamérica, lo que era el patio trasero de Estados Unidos, lleno de corrupción, de dictaduras, pues, en los movimientos en contra de eso, pues estaban, bueno, después de la Revolución Cubana, pero se crean otro tipo de movimientos guerrilleros, y este era... Un movimiento guerrillero victorioso. Eso es un elemento importante, ¿no? Es decir, consiguió derrocar al dictador y abrió un nuevo proceso. Y en ese proceso, el primer elemento fue la legitimación a través de las urnas que el Frente Sandinista logró con holgura. Luego vino toda otra historia, ¿no? E incluso algunos desengaños y marcha atrás. Pero bueno, seguramente no entenderíamos el proceso latinoamericano hoy en día sin entender aquellos movimientos de liberación, aquellos movimientos guerrilleros, que en muchos casos los gobernantes de hoy en día son miembros de las guerrillas de entonces, ¿no? Entonces,
y la victoria de Reagan no favorecía precisamente.
Bueno, era el elemento de tensión, ¿no? Era el patio trasero de Estados Unidos, su puticlub, pues, hablando pronto y mal, y entonces el Estados Unidos, pues bueno, tenía que no le hacía ninguna gracia que movimientos de corte izquierdista, marxista, revolucionario, pues tomasen el poder y lo que actuó es activamente, a través de la CIA, la contra, favoreciendo operaciones encubiertas, y eso creó clima de tensión pues en la política de bloques con el bloque socialista, ¿no? Fue en unas épocas hasta que ya empezó a desactivarse un poco la Guerra Fría, pues fue un momento pues especialmente duro, ¿no? Reagan fue un presidente que apostó por la OTAN, por las posiciones más duras, por el intervencionismo. Bueno, hay que decir que Estados Unidos, por el intervencionismo, ha apostado siempre, pero en ese caso era muy evidente. Incluso a niveles ideológicos, a niveles culturales, pues Reagan en Estados Unidos, Thatcher en Inglaterra, pues fue una época en la que la derecha pura y dura pues tomó posiciones muy fuertes. Y había un encoramiento, lógicamente, porque al mismo tiempo había movimientos y acción política en diferentes lugares del mundo que plantaban en términos más emancipadores de izquierdas y revolucionarios, ¿no? Y en ese es el contraste, que los sandinistas ganan en Nicaragua y Reagan sale reelegido en Estados Unidos y bueno y uno de sus y son grandes enemigos, ¿no? Es evidente que Nicaragua es uno de los focos más importantes de esa época.
Esa es la foto, digamos, contradictoria, la doble fotografía de ese 5 o 6 de noviembre que se reflejaba en la prensa en Guinea. Por un lado, la victoria de Reagan en Estados Unidos y la victoria de los sandinistas en Nicaragua. Y ya para hilar con todo esto y volver a Euskal Herria, relacionarlo con una noticia que tiene relación con nuestra historia propiamente dicha, ya para terminar brevemente, Iñaki, porque nos queda solo un minuto. Bueno, otro titular del 7 de noviembre. Costa Rica concedió ayer la extradición de Goyo Jiménez. Será entregado a Madrid tan pronto como sea juzgado en aquel país. Veíamos a Goyo Jiménez, bueno, con el puño en alto, en una fotografía.
Sí, fue la... Podríamos decir que el Partido Socialista, tras llegar al poder en el 82, pues lanzó una... aquello que se llamó lo que tanto miedo les da, es verdad, el gobierno español, eso, la internacionalización del conflicto les da pavor, pero es verdad que en aquella época fue una línea abierta por el propio Estado, es decir, la internacionalización del conflicto en términos de colaboración, de extradiciones. Entonces, aparte del Estado francés, también lanzó los primeros iniciativas en otros lugares del mundo, y este fue el caso de Costa Rica, que fue llamativo por el hecho de ser Costa Rica. Ni siquiera se sabía que podía haber ahí un refugiado vasco, ¿no? Uh-huh. Y luego otro elemento que hay que destacar, yo creo que para la memoria histórica, es que Goyo Jiménez no hace muchos años fue otra vez detenido cuando estaba en Iparralde, también refugiado por el acoso y fue también otra vez detenido, sufrió extradición, etcétera. Es decir, que vemos desde el punto de vista de la memoria, pues vemos que estos 30 años, pues estos elementos de persecución, de extradiciones, pues se han mantenido en el tiempo, ¿no?
Bueno, pues para eso sirve, entre otras cosas, hacer el repaso de las noticias de hace tres décadas, ¿eh? Y lo hacemos siempre con el diario Egin y echando un vistazo a la hemeroteca. Iñaki, mila esker, y hasta el próximo lunes.
Sí, ya yo.
Todo seguí.
Nahi duzure oroitarria, baina batez ere maitia, zure irria. 8 de julio, Germán, libertad contra sus balas, querían los asesinos matar la aurora anunciada. Mira tu gente, Germán, herida pero alentada, el día de tu soñar vendrán a tocar las dianas para plantar tu sonrisa en las calles.